siendo una estrella.
Era un tipo tan natural, buena persona, atento, cariñoso y cálido.
Quien no ha visto a Elvis en directo se ha perdido al mayor artista del siglo XX.
Elvis se habría adecuado cualquier papel y actuado de manera fantástica.
Era adorable, era peligroso.
Creo que tenía más novias que amigos.
Sí, no lo sé. Había algo en él que te atraía.
Cuando Elvis se puso de mal humor, fue como una enorme nube negra que se acercó. Y tenía un temperamento muy rápido.
Todas las garantías comerciales que se le dieron a Elvis se rompieron. Bueno, lo que finalmente rompió a Elvis.
En los años del cine, las drogas mandaban.
Íbamos tan duro que a Elvis le empezó a sangrar la nariz.
Él me dijo, sí, no quiero casarme, pero me obligan.
El coronel Parker fue uno de los jugadores más degenerados que he conocido en mi vida.
Nunca pensé que fuera algo permanente.
Realmente mejoramos todo lo que teníamos y sabíamos en el momento de impedirlo.
Simplemente me miraba y decía, no puedo. Le debo demasiado a demasiadas personas.
Lo único que es importante es que ese hombre está en el escenario esta noche.
Nunca supe que se estaba muriendo hasta que murió.
Mi nombre es Jerry Schilling. Conocí a Elvis en 1954, cuando tenía 12 años. Al crecer en el norte de Memphis, un día fui al parque local. Se llama Dave Wells Community Center, Guthrie Park. Era una pequeña escuela llamada Guthrie. Y a veces la gente jugaba al baloncesto, al fútbol o a lo que fuera. Era el único tipo de parque al que se podía ir. Fui allí este domingo y había 5 chicos mayores, como en el instituto. Yo estaba en la escuela primaria tratando de conseguir un sexto jugador para jugar al fútbol. Y uno de los mayores era amigo de mis hermanos mayores, Red West, y me dijo, Jerry, ¿quieres jugar con nosotros? Fuimos al huddle. Y vi a este chico, era Elvis Presley. Eso fue todo para mí. Cambió toda mi vida. Quería ser como él. Era adorable. Era peligroso. Todo lo que un chico joven admiraría. Recuerdo ir a casa, decir una verdadera oración esa noche diciendo, Dios, realmente, quiero decir una verdadera oración diciendo, realmente me gustaría que fuera mi amigo.
Elvis era un poco solitario en aquel entonces. Tenía tal vez 3 o 4 amigos que vivían en el mismo proyecto de vivienda que él, y principalmente era tímido. Realmente no salía de su caparazón.
Hasta un par de concursos de talentos, y las chicas empezaron a gritar. Y quiero decir que siempre le gustaron las chicas. Creo que tenía más amigas que amigos.
Fue en los estudios Sun. Sam Phillips había fundado la discográfica. Cuando estuve allí esa noche, creo que Scotty y Bill acababan de irse y Elvis se preparaba para irse y yo entré. Y Sam me lo presentó y nos sentamos y hablamos unos minutos. Y Elvis me dijo, ¿vas a volver? Le dije, sí, supongo que sí. ¿Por qué? Dijo, vuelve. Dijo, estaré aquí de nuevo mañana por la noche. Así que volví la noche siguiente. Y una cosa llevó a la otra. Era un caso en el que me gustaba y yo le gustaba a él. Nos poníamos en contacto en el 55 y 56 y nos reuníamos. Y cuando se mudó a Alderman Drive, fui allí. Fui allí mucho. Estuvimos entrando y saliendo de nuestras vidas durante 2 años antes de irme con él. Así es como realmente surgió.
Sin una canción, el día no acabaría nunca. Sin una canción, muchos consiguieron un amigo. Sin una canción, el camino nunca se doblaría. Sin una canción. Así que sigo cantando la canción. Cuando era niño, damas, caballeros, era un soñador. Leía cómics y yo era el héroe del cómic. Veía películas y yo era el héroe de la película. Cualquier sueño que soñé se ha hecho realidad cientos de veces. Muévete hacia aquí. Estas mismas personas que se preocupan y se dedican se dan cuenta de que no es posible que estén construyendo el reino no muy lejos de la realidad.
Mi nombre es Sonny West y tenía 20 años cuando conocí a Elvis en 1958. Elvis Rojo y yo creció arriba en proyectos de vivienda de gobierno donde te solo podría hacer tanta cantidad de dinero y viviste allí. Y había tres de ellos en Memphis. Estaba Lamar Terrace, donde crecí, en Lauderdale Courts, donde estaba Elvis. Y en un lugar llamado Hurt Village, que Red siempre ha bromeado con ese nombre porque estaba sufriendo. La pandilla de Lamar Terrace era conocida por ser la más ruda. Teníamos algunos tipos realmente malos y nos iniciaron jóvenes. Esta es la avenida de Mona donde solía estar el Instituto Humes. Ahora es un campo de escuela media llamado Humes. Y aquí es donde Elvis fue a la escuela todo el tiempo que estuvo en Memphis. Cuando se mudó, iba al séptimo grado. Así que empezó aquí. Esta es la única escuela a la que fue en Memphis. De séptimo a duodécimo. Elvis conocía a Red y su reputación porque fue a Humes. Y Red le había contado a Elvis, ¿sabes?, sobre su primo. Tengo un primo que puede ir bastante bien para Lamar Terrace y esa pandilla de allí. Mi primera impresión cuando conocí a Elvis en 1958 fue que era difícil de creer que se trataba de una superestrella. Era tan natural, buena persona, atento, cariñoso, un tipo cálido. Cuando hablabas con él, te hablaba como mi primo Red hablaba conmigo o con otros chicos. Y era, no sé, había algo en él que te atraía.
Ya sabes, aquí estás en esta sociedad sureña bastante rígida. Todo el mundo había salido de una depresión de la guerra y todo, y esto fue en los años 50. Fue la primera, creo, sociedad de jóvenes en busca de su propia identidad. Él es la única estrella que he conocido que parecía, actuaba como una persona especial, una estrella antes de tener un disco de éxito, antes de hacer una película. He conocido a muchas de esas estrellas que las películas y los discos y la adulación y todas esas cosas te convierten en una estrella. Elvis nació estrella.
La primera vez que aparecí en el escenario era una organización benéfica en Memphis en un lugar llamado The Shell. Cuando salí del escenario estaban gritando y chillando y entonces hice dos canciones y me dio un susto de muerte, tío, no sé lo que había hecho. Entonces el manager detrás del escenario le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él dijo, bueno, lo que sea, solo tienes que volver y hacerlo de nuevo. Así que volví a salir e hice lo mismo otra vez. Realmente no sabía a qué se debían los gritos y los gritos. No me di cuenta de que podría ser bueno. Me movía, mi cuerpo se movía.
Durante su rápido ascenso a la fama, que comenzó en 1956 y se prolongó durante 13 años, Elvis empezó a actuar en películas.
Fueron años maravillosos, los mejores de mi vida. Los años que compartí con él haciendo películas fueron los más especiales. Estos primeros años superaron incluso las giras. Si él nunca hubiera salido, realizó una gira de nuevo. No me habría importado. Aunque quería hacer otras películas, hubiera preferido que se quedara, pues mostró su habilidad en dramas como King Creole y Jailhouse Rock.
Levántate, levántate.
Déjala en paz.
Vamos, levántate.
Déjala en paz, vamos.
Oh, chico, eres un artista muy elegante, ¿no es así, chico?
Ahora ya sabes lo que hago para un bis. Vamos, sal de aquí.
Aprendí desde el principio que duermo cuando él duerme. Solíamos tener una cosa, de hecho en Paramount, en G-Blues. Tenían una escena en un club y él nos había tenido despiertos hasta tarde y yo no podía mantenerme despierto y no había tomado nada. Así que me fui a un plato muerto y me metí en una cabina y en el plato de un club nocturno. Y estaban rodando en otro y me tumbé en la cabina para dormir un poco. Y uno de los chicos del equipo en la pasarela me señaló a Elvis. Me enteré más tarde, él me señaló. Y Elvis vino, cuando terminó su negocio, vino y me buscó y me vio por allí. Porque tenía allí un par de mesas apiladas y como que puse un poco de camuflaje para que no me vieran fácilmente. Oh, hombre, boom,
Él tiró esa mesa y la silla y me desperté derecho y él dijo:
Maldito sea Sonny, te dije que dormías cuando yo dormía.
Dije: Estoy despierto, jefe. Acabo de tomar un descanso.
Cuando los contratos se firmaron 4 años seguidos, por lo tanto, yo había pensado que iban a tratar de conseguir una nueva propiedad para mí, o me dan la oportunidad de mostrar algún tipo de capacidad de actuación, o hacer una historia muy interesante. Pero no cambió, no cambió, y así me desanimé mucho. No podrían haberme pagado toda la cantidad de dinero del mundo para hacerme sentir alguna autosatisfacción en mi interior.
Hablaba de ellos como libros de viaje de Elvis Presley. Decía que siempre se metía en peleas mientras cantaba a las mujeres y después a sus contrincantes. Hacía bromas al respecto, sugiriendo varios lugares como Hawái y México, a donde había estado.
Debes haberte forzado.
Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo.
¿En qué tipo de película te hubiera gustado estar si hubieras tenido tiempo?
Es complicado explicarlo. Prefería algo más desafiante que la imagen que Hollywood tenía sobre mí.
Elvis se habría adecuado cualquier papel y actuado de manera fantástica.
Pero durante 2 años, algo detuvo la carrera como actor de Elvis.
Elvis Presley ya no tiene ese ritmo de rock and roll. El templo es alto 2, 3, 4 para el soldado Presley. Está en Camp Chaffee, Arkansas. Comenzando sus 2 años de servicio en el ejército, cortesía de la Junta de Reclutamiento de Memphis. Como cualquier ex recluta civil, el rey del rock and roll seguirá el compás de los toques de corneta. Involuntariamente retirado, la partida del guitarrista giratorio del ojo público dejó a sus fans de Blue Jean todos sacudidos. Así que oímos, pero a Elvis no parece importarle en absoluto.
Mi nombre es Joe Esposito. Conocí a Elvis en 1959 y tenía 21 años en ese momento. Sí, me reclutaron en el ejército al mismo tiempo que a Elvis. El comando de combate C se llamaba La Base y estuve allí unos 30 días. Entonces oímos el rumor de que Elvis iba a venir a nuestra base. Así que una noche estaba trabajando hasta tarde en la oficina con mi amigo George Didimiso y mi compañero. Era empleado financiero en el ejército. Tuve suerte. Al ver a tanta gente afuera del campamento, pregunté a George qué pasaba y él me dijo que Elvis vendría a nuestra base por la noche. Cerca de las 8, llegaron autobuses con soldados y los niños gritaban emocionados. Elvis estaba en uno de esos buses. No pudimos verlo él, ya que todos llevábamos uniforme de soldado y era de noche. Aunque estuvimos allí durante horas gritando, nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona, ya que él estaba en los tanques y yo en artillería. Algunas veces salía de la base, pues tenía una casa para su padre y otra para su abuela. Llegaba rápidamente, se retrasaba y lo veías pasar por el cuartel, y esa era la única razón por la que solía verlo de vez en cuando. Mientras estuve allí, conocí a un caballero en Alemania, West Daniels, fotógrafo del ejército. Él también estaba en el ejército y fue asignado a tomar fotos de Elvis para promoción del ejército. Elvis y un grupo del ejército jugaban fútbol cerca de su casa los fines de semana. Wes Daniels me preguntó si quería jugar fútbol y conocer a Elvis, a lo que respondí afirmativamente. Fui a su casa en Badenheim y me lo presentaron. Después de ese día, él me invitó a su casa los fines de semana siempre que quisiera, solo para pasar el rato con él.
Sin embargo, tras solo unos meses en el ejército, ocurrió algo terrible. A la madre de Elvis, Gladys, le diagnosticaron hepatitis. Elvis obtuvo un permiso de emergencia para visitarla y llegó a Memphis el 12 de agosto. 2 días después, el 14 de agosto, murió Gladys Presley. La amiga de Elvis, Judy Spreckels, habló sobre su experiencia de ver a Elvis poco después de que ocurriera, diciendo: Nunca he visto a nadie tan triste como estaba Elvis. Lloraba continuamente. Estábamos en el vestíbulo de Graceland y se quedó allí abrazándome durante media hora. Para Elvis fue traumático y tardó mucho tiempo en superarlo. Muchos consideran que es una causa subyacente de la lenta pero eventual caída de Elvis. Cuando aún estaba en el servicio militar, Elvis conoció a la chica que lo cambió todo, Priscilla Beaulieu, en una fiesta en su casa alquilada en Alemania.
La primera vez que conoció a Priscila fue aquella tarde, cuando se la presentaron. Y cuando ella entró por la puerta, quiero decir, muy bonita joven, pero yo no sabía cuántos años tenía en ese momento. Supuse que tendría unos 16, pero en ese momento tenía 14. Lo supe más tarde. Pero ella era muy madura, muy callada al principio, porque naturalmente entró en la habitación con todos estos tipos allí. Y entonces Elvis, sabes, quiero decir, esa es una situación bastante dura en la que estar. Pero sí, nunca olvidaré ese día.
¿Qué era eso de Elvis con las jovencitas?
Se llama lujuria. Chicas jóvenes, él prefería jóvenes. Él creía que con 18 años ya eran aptas para la seguridad social. ¿Sabes? Era una de esas cosas que él no... Le gustaban las chicas jóvenes porque puedes manipular a una chica joven mejor que a una mayor.
Yo también lo creo, alimentó su ego. Quiero decir, afrontó...
Se llama manipulación, lo es, de verdad.
Eso, te diré que, aunque déjame decirte de dónde vino parte de eso.
Escucha, cuando empezó a salir con ella, mejor consigue unas llaves, le dije. ¿De qué hablas? Él me pregunta. Tiene 14 años, la llevaré a casa, le contesto. Ve y busca las llaves, insisto. ¿Para qué las necesitamos? Cuestiona. La celda, nos encerrarán porque sales con una niña de 14 años.
¿Sabes de dónde vino eso?
¿Cómo?
Wyatt Frank Freeman, el jefe de...
Oh, en algún lugar por ahí, sí.
Tenía 70, 80 años. Y solíamos notar que se paseaba por el estudio con esta hermosa joven. Probablemente eran estrellas, ¿sabes? Eran aspirantes, sí. Entonces el doctor Blank, en MGM Studios, quien era el doctor del estudio, Elvis fue allí para una toma y estaba hablando con el doctor Blank y le preguntó, dice, doctor Blank, dijo, déjeme hacerle una pregunta. Dijo, veo al señor Freeman con todas estas chicas jóvenes. Dijo, tiene 70, 80 años. Él dijo, ¿qué puede hacer con estas chicas? Y el doctor Blank lo miró y dijo, Elvis, cuando tengas la edad del señor Freeman, dijo, ven a verme. Él dijo, te daré algo que te permitirá hacer eso. Dijo, recuerda siempre una cosa. Dijo, ¿qué cosa? Dijo, cuando los tiempos se ponen malos, siempre hay una chica de 15 años a la vuelta de la esquina. Nunca olvidó eso.
Nunca he tenido nada, creo que en ese momento...
¿Crees que eso le afecta?
Sí.
Bueno, nunca he tenido nada en mi vida que me asustara tanto como eso. ¿Eso me trajo a la mente lo de Jerry Lee Lewis?
Lo que has dicho, Lamar, sobre el control. Una niña de 14 a 15 años no es mundana todavía. Es muy inmadura, es muy... Y él tomaba a estas chicas y las moldeaba. Y a Priscila la moldeaba. Y quiero decir, Priscila vio el peinado negro. Ella tenía
Priscila
su pelo.
Priscila hasta el día de hoy es lo que Elvis hizo de ella. Aunque no sé cómo es hoy, así que no sabría decirte...
Por eso siempre utilizaba esa expresión.
Ella aún va a un concesionario de Corvette para hacer trabajo.
No, creo que estás mirando agujeros. Es como con nosotros, quiero decir, sí, nuestro estilo de vida cambió, ya sabes, tenía que hacerlo. Y el de ella también después de, ya sabes, Elvis. Pienso que, aquello, en aquel tiempo, ¿sabes? Él podría criarla.
Ella podría criarla.
Él no quería una actriz por esposa. No le gustaba.
¿Conoces
nada.
A alguien más que no pueda hablar? A ti. Hablamos por experiencia. Tú también te casaste con una joven.
Sí.
Y te odié por eso desde que lo hiciste.
Ha sido maravilloso.
Creo que Priscila y yo, y éramos las más jóvenes del grupo, nos sentíamos las más tímidas en ese momento. Y nunca es algo que nos sentamos y, ya sabes, hablado o algo así. Pero definitivamente lo sentí. Y años después, hemos hablado de ello, ¿sabes? Y fue difícil hacerlo. Elvis era una persona muy celosa, ok, con cualquiera. Y hay una línea con la que tienes que ser muy cuidadoso, incluso si mi afecto por Priscila era solo a nivel humano. Tienes que ser cuidadoso en cómo expresarlo, donde no causara celos.
Los celos de Elvis junto con su corta mecha dieron lugar a muchos problemas y discusiones con la gente que lo rodea.
Elvis tenía mal genio, tenía mal genio. Su madre lo tenía y creo que lo heredó de ella. Pero esa es la única cualidad que no era buena. Porque todo lo demás en ella era generoso y cálido y compartía y todo. Pero su temperamento era como una nube negra cuando llegaba en pleno amigo. Era un tornado de categoría 5. ¿De acuerdo? Simplemente cubrió toda el área alrededor de toda la habitación, toda la atmósfera. Y no lo sabías hasta que sabías por quién se había puesto así. ¿Qué pensamientos? ¿En quién estaba pensando que lo puso así o quién había hecho algo? Tú podías haber hecho algo la noche anterior o antes ese mismo día que le hubiera enfadado así, así que no lo sabías. Y realmente no sentías mucho alivio cuando ni siquiera eras tú el que estaba enfadado porque seguía ahí, seguía pesando sobre ti.
Elvis era conocido por su carácter ecuánime, pero había momentos en los que estallaba y mostraba un temperamento agresivo. A pesar de esto, solía ser una persona amable, amigable y considerada. Durante la película Wild in the Country, protagonizada por Elvis y Christina Crawford, hija de Joan Crawford, tuve la oportunidad de conocerla y entablar amistad con ella. Un día, la invité a casa para pasar el rato, y mientras estábamos viendo la televisión, Elvis sacó un puro para fumar. Intenté encender el puro para él, pero Christina apartó mi mano. Elvis se enfadó y la tomó de los cabellos, arrojándola a través de la mesa de café. Todos nos quedamos impactados y asustados por el incidente. Desconcertado por la situación, decidí llevar a Christina de vuelta a su hogar en mi automóvil. Durante el trayecto, le pregunté qué había ocurrido. Ella explicó que no le gustaba la idea de tener que esperar a las estrellas solo porque eran famosas, y mencionó que su madre, Joan Crawford, también tenía un temperamento difícil. A pesar de su frustración, decidió disculparse con Elvis al día siguiente, enviándole una sincera carta de disculpa y una caja de Pepsi, ya que Joan Crawford era dueña de la compañía Pepsi Cola en ese momento. Reconoció que algo la había afectado mal en ese momento y lamentó su comportamiento. A pesar de ello, los involucrados lograron superarlo y seguir adelante. Fue la primera vez que presencié el temperamento fuerte de Elvis, y así fue este incidente. Fue una experiencia salvaje y desconocida para mí.
Cuando Elvis se puso de mal humor, fue como una enorme nube negra que se acercó. Y tenía un temperamento muy rápido. Y decía cosas que nunca habías oído en tu vida. Encadenaba improperios. Y decía palabras que nunca habías oído. Y se enfadaba. Pero se quedaba enfadado unos 30 minutos y luego se acababa. Si estaba dirigido a alguien, uno de los chicos o lo que sea, al final de los 30 minutos, estaría demasiado feliz con el chico. Nos despidió en masa 10 veces. Todos ustedes, váyanse de aquí, vuelve a casa. Y esto, estaríamos en Los Ángeles. Una vez Billy se enojó después de que Elvis hizo eso. Me miró y dijo, llévame al maldito aeropuerto. Dije, ¿estás seguro? Dije, ¿sabes? Va a explotar. Llévame al aeropuerto. Richard Davis y yo acompañamos a Billy al aeropuerto de Los Ángeles, donde su maleta fue embarcada en el avión y me entregaron una página en el aeropuerto. Fui a buscar el aviso y me encontré con Alan Fortas, quien dijo, Elvis quiere que traigas a Billy de vuelta. Entonces fui y le dije a Billy, espera a Alan. Mantuve a Alan en el teléfono mientras le decía a Billy que Elvis no quería disculparse, pero que Billy debía regresar. Luego volví al teléfono y le dije a Alan que Billy no quería hablar con él. Billy respondió, dile que si quiere regresar debe ponerse al teléfono y pedirme que vuelva. Como Billy era muy terco, especialmente cuando era más joven, Elvis tomó el teléfono y le dijo a Billy, estás contratado, regresa.
Billy preguntó si Elvis se disculparía, a lo que Elvis respondió rápidamente, «Ok, lo siento», y le devolvió el teléfono. Dijo, Elvis lo dijo muy rápido. Y él dijo, «Si no puedo sacar mi bolso del avión, me iré a Memphis». Fueron a buscar la bolsa y volvimos. Elvis evitó vernos salirse a dormir. Así que a la mañana siguiente, Billy y yo estábamos sentados en el estudio con Elvis mientras desayunaba, y le dijo a Billy, «Pensaste que eras más listo que nosotros, ¿no?». Y Billy dice, «No, no, ¿sabes? Nos despediste». Y Elvis me miró y dijo, «¿A dónde diablos creíste que ibas?». Dije, «No me quedaré en ningún lugar donde no me quieran». Así que me imitó, porque entonces todo era una broma para él.
Con el paso de los años, quienes lo rodeaban empezaron a notar su falta de habilidades empresariales y cómo fue explotado sin piedad durante el resto de su carrera.
Mi nombre es Larry Geller. Conocí a Elvis el 30 de abril de 1964. Yo tenía 24 años.
Cuando fui a trabajar para él en el 64, había vuelto del ejército hacía 4 años. Lo hizo 2 o 3, ya sabes, buenas películas cuando regresó. Pero las películas eran cada vez más débiles y las bandas sonoras eran en algunos casos cada vez más ridículas. Y él no quería grabar demasiadas canciones de películas. Y le prometieron, cuando hizo una canción de película, especialmente una escena de situación, que nunca saldrían en discos. Fue otra mentira para Elvis. ¿Sabes? Cuando hizo Old MacDonald Had a Farm, que nunca iba a salir. Todas las garantías comerciales que se le dieron a Elvis se rompieron, ¿de acuerdo? Lo que finalmente quebró a Elvis.
Mientras todo esto ocurría, Elvis había empezado a experimentar con sustancias prescritas a partir de mediados de los 50, y durante toda su carrera, el rey del rock and roll se divertía, y mucho.
Elvis dijo un fin de semana, «Debemos hacer algo esta semana». Dijo, «Vamos a Las Vegas, nunca he estado allí, y muchos de los otros chicos nunca han estado en Las Vegas». Entonces, dijo, «Bueno, vamos». Todos subimos al coche y nos fuimos. Llegamos a las 4 o 5 de la tarde. La carretera por la que veníamos conducías y podías ver las luces de todo Las Vegas. No es tan grande como hoy, pero podías ver la tira. Era muy destacada. Fue emocionante. Condujimos hacia abajo. Nos mostró el Hotel Sands, el Sahara. Fuimos al Hotel Sahara. Estuvimos allí una semana. Nos fuimos de fiesta toda la noche. Algunos de los chicos eran bebedores, pero ni Elvis ni yo lo éramos. En esa época, todos los hoteles tenían grandes estrellas y cada uno tenía un coro de damas. Por supuesto, veíamos todos los espectáculos y luego queríamos conocer a las chicas. Las invitábamos a todas a tomar una copa en el salón del hotel. Conocimos a diferentes actos famosos como Jackie Wilson y Fats Domino, a quienes a Elvis le encantaba. Nos sentábamos a ver sus shows hasta altas horas de la madrugada, cuando salía el sol y nos íbamos a dormir. Después de una semana, Elvis decidió que era momento de regresar a Los Ángeles. Sin embargo, después de un tiempo, nos dimos cuenta de que nosotros no habíamos estado allí el tiempo suficiente y así que volvimos. Pasamos 2 o 3 semanas más de fiesta. En una ocasión fuimos tan excesivos que a Elvis le comenzó a sangrar la nariz y tuvimos que ir al médico. Nos dijo que debíamos descansar, pues la salud de Elvis estaba flaqueando. Así que nos tomamos un par de días de descanso.
Todo el mundo sabía ahora que Elvis consumía medicamentos con receta y que se estaba convirtiendo en un problema muy real. Se dice que el rey del rock and roll había tomado una amplia gama de medicamentos diferentes a lo largo de los años, como morfina, Demerol, Placidil, Valium, codeína, efinómatos, coaludes y antidepresivos. Durante toda la diversión y los juegos, ya se advertía de lo que traería consigo el consumo de drogas.
En los años de las películas, las drogas tenían el control, los somníferos y los estimulantes para el nivel de energía. No podía tomarlas todos los días. No es por ser bueno, pero no podía tomar esas pastillas, porque no sabía lo que me iba a hacer. Me iba a dejar la boca seca, me iba a tener aturdido todo el día, y no quería hacerlo. Pero tuve que tomarlas a veces porque él se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, 2:30, 3 en punto, y nos levantábamos a las 5 para ir a rodar.
Porque nos quedamos despiertos toda la noche, conducimos toda la noche, y sé que no estás acostumbrado, y quiero que, ya sabes, mantengas tu actitud, ya sabes. Así que dijo, quiero mostrarte algo. Le dije, de acuerdo. Así que de su bolsillo salió un pequeño estuche de terciopelo azul, un joyero como en el que vendría un reloj o algo así. Me dijo, ábrelo. Lo abrí y estaba lleno de pastillas de todos los colores imaginables. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y él dijo, aquí, déjame darte unas pocas, y esto te ayudará a mantenerte despierto y estar de buen humor. Le dije, de acuerdo. Así que eligió unas 4 y me dijo, toma, no las tomes todas a la vez, solo tómalas cada par de horas. Me quedé despierto durante 3 días, porque nunca había tomado esto antes. Y para ser honesto con usted, usted sabe, te da un infierno de una buena sensación. Y quería seguir sintiéndome así. Así que seguí tomándolas. Las tomé durante 15 años.
Elvis tenía una personalidad adictiva y frecuentemente se alejaba de ciertos vicios para luego volver a ellos. Podría decirse que eran como una poción mágica, ya que nos mantenían en constante actividad y otorgaban un estado de ánimo muy elevado. Los médicos las llamaban elevadores del estado de ánimo, ya que te llevaban directamente a la cima. Eran realmente buenas y, en cierto sentido, podríamos compararlas con la llegada de la cocaína en nuestra época. En aquel entonces, parecía maravilloso que todos pudieran disfrutarla sin ser adictiva, pero resultó ser todo lo contrario. Nadie lo sabía. En aquella época se llamaba droga recreativa. Pero ¿quién podría recrearse tanto con una droga? Pronto se volvió omnipresente y no creo que haya otro término más adecuado.
Cuando empiezas a tomar los estimulantes, que es lo que eran, para poder dormir tienes que empezar a tomar somníferos. Así que se convierte en un círculo vicioso. Y donde hoy una funcionará, mañana necesitas 2, y al día siguiente necesitas 3, y al día siguiente necesitas 4, y después de 15 años se vuelve bastante vicioso. Y al final, los últimos años, yo estaba bastante fuerte en ello. A pesar de que era capaz de funcionar en lo que respecta a mi negocio, todavía te pone en un estado de ánimo deprimente.
Lo peor que hizo Elvis y que me indignó fue que usó nuestros nombres en las recetas. Una tarde fui y le dije, esto tiene que parar, estoy harto de llevarme todo lo que hay. Él respondió, no quiero que piensen que lo estoy tomando. Le dije, escucha, no quiero que piensen que los estoy tomando. A lo que él respondió, bueno, ¿y si te despido? Ya no tendrás que preocuparte por eso. Dije, está bien. Él se había ido, se estaba quejando de eso, y luego entraste y lo confrontaste. Luego volvió a salir diciendo, bueno, estás contratado. Le dije, maldita sea, pensé que me habían despedido.
Tuve una situación que debo contarte. Esa vez, un Demerol líquido llegó a la casa de Monville Drive a nombre de mi hijo. Y mi hijo tenía como 4 o 5 meses por un doctor, un dentista en California que había escrito para Elvis. Lo intercepté para ver qué era y no tenía ni idea de que el nombre de mi hijo estaba allí. Quise ver lo que era y ver si hay algo que podría hacer para cambiar algo de la fuerza de ello o lo que sea. Y allí estaba en esta botella de Demerol líquido, Brian West. Fui a Schwab's, cogí la botella. Les pedí que retiren esto ya, dejen de registrarlo o ayúdenme, no me importa quién lo llame. Si alguna vez envías otra droga hasta esa casa, en mi esposa o el nombre de mi hijo, vas a estar en problemas. Vas a estar en serios problemas. El doctor Nick había escrito que dentro de un año habrá 10.000 tabletas, ya sea en un año o dos. Creo que fue el tiempo de un año. Un reportero de investigación encontró que había escrito 10.000 comprimidos de medicamentos. No estoy hablando de la cantidad total de pastillas, 10.000 en un año. Bueno, algunos de los chicos también compartieron. Elvis no compartía sus drogas contigo. Quiero decir, él podría darte un Percodan si te lastimas o algo así, pero no te la da para que te drogues todos los días.
Creo que lo más importante de la situación con todas las drogas y cosas que tomaba es la forma en que nos afectó. Todo el mundo sabe cómo le afectaba a él, pero a nosotros nos aterrorizaba. Todos los días las conversaciones empezaban con esto y terminaban con esto, y se convirtió en una batalla sin fin dentro del grupo para burlarlo de alguna manera. ¿Recuerdas eso? Íbamos a Aspen, íbamos a Snowmass, íbamos a Hawái, a cualquier lugar solo para sacarlo de ritmo. ¿Lo recuerdas? Y si lo sacábamos de ritmo, se enderezaba y era divertido. Pero entonces, como cualquiera, se deslizaba en él y una vez más solo arrojaba una sombra casi perceptible del grupo. Se podía tocar. Era tan malo.
En medio de toda la fiesta y el consumo de drogas, Elvis decidió que era hora de sentar cabeza. Aunque muchos afirman que pudo haber sido empujado.
Ella iba a deshacerse de la mayoría de nosotros.
Muy pocos lo logran.
Ella no tuvo éxito. Y no se esforzó mucho hasta que se casaron. Una vez que tuvo un anillo en su dedo, es cuando trató de separarse. Elvis de nuestra parte.
Pero es difícil entender eso porque hay muchos alrededor. Quiero decir, eso no es fácil.
Bueno, lo sé, lo entiendo. Y dije, ya sabes. Pero eso fue entre ella y Elvis, no a nosotros. Porque lo cierto es que nos habría encantado pasar más tiempo con nuestras familias. Pero insistió, como todos sabéis, insistió en que estuviéramos allí. Así es. Así que bueno, empezaba a planear cosas con ella, y Elvis, y Joe, y Johnny. Y la otra persona que jugó un papel en eso fue el coronel Parker. Por eso todos esos viajes de fin de semana a Palm Springs eran solo ellos cuatro. Por supuesto, Billy, yo, la esposa de Billy, Joe, Patsy y un par de personas más. Ya no quería ir a Palm Springs por todo eso, porque la atmósfera era totalmente demente.
Como una línea desgarrada entre algunos de los chicos de la gira.
Y el ambiente cambió. Entonces ella sabía en lo que se estaba metiendo después de estar aquí tal vez 6 meses.
Estaba en un torbellino, de eso no había duda.
La empujó en cierta posición. Todos estamos de acuerdo con esto.
¿En todas las posiciones que se te ocurran?
Sí, pero me refiero... No, quiero decir, ella solo estaba presente cuando...
Elige una posición, maldita sea.
Billy lo hizo.
No.
Pero realmente no le dio opción, porque él no...
O mejor dicho, su familia, buen año.
Creo que hizo el intento. Lo intentó después de casarse. Recuerda, se redujo en el grupo. Estaba tratando de hacer ese cambio, aunque no le gustaba en absoluto. Al coronel le gustaba el cambio y a Priscila le gustaba hasta cierto punto. Al coronel le hubiera gustado que lo aceptara, pero no le gustaba. Quiero decir que...
No le gustaba estar casado.
Cierto, ella intentó cambiarlo, pero él no quiso.
Para empezar, no quería casarse con ella.
No fue.
Solo había estado casado con ella durante casi 5 años.
De lo que pasó
prácticamente con... vivía con ella. La ha criado desde los 14 años. Es el sueño de cualquier hombre normal, criar a una niña. Vamos.
El día que me pidió que fuera el padrino, me lo dijo. No quiero casarme, pero me obligan. Porque la vida de Elvis con una mujer era de 2 a 4 años.
Debo decir que no fue porque no la amara. Sí la amaba.
Oh, seguro.
No quería
que
casarse
se preocupaba
porque
por
no
ella.
Debería haberse casado. No quería el compromiso. Esa es la clave.
Sabes, él la amaba. Lo que más le molestaba era cualquier otra cosa en ese momento. Y eso está bien.
Estaba en Graceland, vivía allí desde el primer año y era un joven sensible. No tenía muchos problemas en realidad y no había visto a Priscilla en un día o algo así, o a Elvis. Y Priscilla bajó las escaleras y ella no se veía bien, ¿sabes? Y simplemente asumí que estaba enferma, ¿sabes? Y dije, ¿sabes dónde has estado? Y ella dijo, acabo de estar, ya sabes, arriba. Y le dije, ¿te sientes bien? ¿Sabes? No sé cuál fue la respuesta. Fue, ya sabes, solo. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. O algo así, ya sabes. Y yo no sabía qué le pasaba. Ella y Elvis habían tenido una pelea de 2 días. Y cuando él la volvió arriba, pude escuchar las lámparas volando. Evidentemente lo que pasó arriba es que continuaron la discusión. Y Priscilla dijo algo así como, bueno, al menos a Jerry le importa cómo me siento. Y eso no salió muy bien. Así que al día siguiente estamos viendo un partido de fútbol abajo. Y Elvis nunca me había dicho una sola palabra en todos los años que lo conocía. Y él realmente quería, pero no lo dirigió a mí. Pero tan pronto como comenzó, y fue como, no necesito a nadie cuidando. Si alguien va a cuidar de Priscilla, soy yo. No necesito que ustedes le pregunten cómo se siente. Y hombre, yo estaba aplastado, estaba destrozado. Y no sabía qué hacer, no sabía si hacer las maletas. Ya sabes, este era el miedo de ser malinterpretado como alguien que iba a golpear a la novia de alguien o algo así. ¿Y cómo lo explicas? Y ni siquiera me lo había dirigido a mí. Me sentí destrozado y creo que él lo sabía. Pero ya sabes, Elvis era muy sensible. No recuerdo lo que hizo. Pero fue muy pronto cuando me hizo una especie de guiño. Y luego dijo, Jerry, vamos a dar una vuelta. Nunca lo volvió a mencionar. Y me sentí como $1,000,000 de nuevo, ya sabes.
El 31 de julio de 1969, 2 años después de casarse con Priscilla y 1 año después del nacimiento de su hija, Lisa Marie, Elvis ofreció su primer espectáculo en el International Hotel de Las Vegas, iniciando así una larga carrera que continuó durante el resto de su vida. Su manager, el coronel Tom Parker, fue el único artífice de esta descabellada decisión empresarial, que contribuyó enormemente a la caída de Elvis. También fue la primera vez que algunos miembros de la mafia de Memphis conocieron al coronel y empezaron a ver al hombre que realmente era.
Cuando conocí al coronel Parker en Nashville antes de ir a The Sinatra Show, él no me conocía. Él no tenía ni idea de quién era yo. Solo sabía que era un chico de Chicago. Estaba un poco receloso de mí, pensando, ¿por qué está aquí? Sin embargo, Elvis me lo presentó y fue muy amable conmigo, aunque algo distante. Creo que él al principio no sabía exactamente cuál era mi rol allí, pero luego nos hicimos amigos y él vio que estaba haciendo un trabajo serio y no estaba simplemente de infiltrado. Tenía muy buena relación con los demás chicos porque los conocía mejor, como Lamar, Gene Smith y Red. Nos llevó un tiempo, pero finalmente nos volvimos muy amigos y yo lo respetaba mucho. Él también me tenía mucho respeto y sabía que estaba cumpliendo con mi trabajo. Con el tiempo, nuestra amistad se hizo muy cercana.
El coronel Parker probablemente fue uno de los más jugadores degenerados que he conocido en mi vida. Jugaba a la ruleta y ponía fichas en cada número. Jugaba a los dados y apostaba el cuerno, el centro. Una noche estaba arriba, Dios, creo que estaba arriba $50,000-$60,000. Recuerde que estaba corriendo la mesa de mierda, loco. Y él vino y tomó mi dinero y lo puso en no pasar. Y tiré un 7 y lo perdí todo, un pop. Y yo solo, quería vomitar, pero no pude. Y dije, ¿sabes, Jesús, Dios? Dije, me rompí el culo aquí. Le dije, Él dijo, ¿con cuánto empezaste? Le dije, empecé con 2,000. Así que contó 2.0 dólares y me los dio. Me dijo, ahora estás en paz. Le dije, Dios mío. Pero tenía razón, estaba en paz, ya sabes, solo perdí 2.0 dólares.
Todos tenemos nuestras pequeñas idiosincrasias. La suya era el juego y yo le quería a muerte, pero no jugaba como hay que jugar para ganar. Pasaba en la ruleta y echaba 5 o 6 fichas allí, 2 en aquella, 10 o 12 en esta, lo que cayera de su mano.
Sí.
Eso es lo que hacía. Y cuando pegaba, en realidad no ganaba porque tenía más apostado de lo que pagaría.
Pero él creía que sí.
Sí.
Quiero decir, escucha, una noche entre shows, en los 70, en la mesa de crap, me llamó y me pidió que me quedara con él. Yo le dije que tenía que levantarme temprano, pero él insistió en que me quedara y me llevaría arriba a tiempo, acepté. Después de 1 hora y media, perdió más de 1.25 millones, y le dije, me di la vuelta, lo miré y le dije, sabes, tienes que ser rico. Le dije, Dios mío. Él dijo, bueno, al final todo sale bien. Casi se convirtió en un escudo para el hotel. Ya sabes, la forma en que atraía a la gente a la mesa.
Cuando tocábamos en Las Vegas, bajé a Elvis al espectáculo temprano y tuve que volver a subir a la suite. En vez de pasar por los cárteres traseros, salí por el frente, pasé por el casino y luego por la sala de espectáculos. El coronel estaba en una mesa de ruleta y mi esposa estaba embarazada. Saludé a él y al señor Parkhill, nuestro ejecutivo de CA, siempre con él. El coronel dijo, Sonny, dame un número. Yo respondí, mi hijo nace el 24 de septiembre. Ponga las fichas en 24. Golpeó directamente.
El coronel dijo, ¿por qué no me dijiste que estabas muy seguro de ese número? Porque solo tenía 2 allí y tenía otras pilas de 8 a 12 en otros números. George estaba sonriendo.
La gran cantidad de nuestros problemas fue debido a su apuesta. Elvis creía que estaba apuesta en el hotel para pagar las deudas del coronel, aunque no estaba seguro de si era cierto. Pero el coronel...
No teníamos acceso a sus finanzas personales.
Sí, Elvis lo consideró una espina en este lado. Y realmente, ¿sabes? Cuando empezaron eso, cuando estaban haciendo toda esa pelea, ¿sabes? Me tenían en medio de ello.
Ahora hay varios años desde 1967 hasta mediados del 72 que dejé en mi propio reconocimiento. Y me alejé del mundo de Elvis porque había mucho resentimiento entre los tipos que trabajaban para Elvis y especialmente el coronel Parker, que pensaban que yo tenía una agenda, que yo estaba tratando de alejar a Elvis de él y tal vez convertirme en su manager o llevarlo por un camino que era contrario a lo que el coronel tenía en mente para Elvis. Yo quería que Elvis despertara. Y si tenía una agenda, era esa, que Elvis despertara y se convirtiera en su propio hombre y que hiciera las cosas que sé que Elvis realmente quería hacer. Ahora, al final de la vida de Elvis, no hay duda de ello. Estaba a punto de despedir al coronel Parker, de reducir su séquito a 4 o 5 personas. Quería una nueva carrera, una nueva vida, un nuevo estilo de vida.
Con su salud mental en declive, así como su apretada agenda de trabajo cortesía del coronel, el matrimonio de Elvis estaba en las rocas. El 24 de febrero de 1972, Elvis y Priscilla se separaron.
En 1972, Johnny Rivers y yo nos hicimos muy, muy amigos y empecé a trabajar para él. Una tarde recibí una llamada de John. Me dijo, Larry, Elvis te necesita. Le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, él rompió con Priscilla, ella lo dejó. Él está pasando por mucho. Me llamó y me dijo que está pasando por muchas cosas y solo sé que tienes que estar en su vida de nuevo. Vamos a Las Vegas. Le dije, está bien, vamos. Así que Johnny y su novia y algunas otras personas y yo fuimos a Las Vegas. Nos sentamos en una de las cabinas de Elvis. Durante el show, Elvis presentó a Johnny al público. Cuando terminó el show, el maitre se acercó y dijo, Elvis quiere que vayan detrás del escenario. Fuimos al backstage. Elvis salió de su camerino y se acercó a mí y nos abrazamos.
En su 38 cumpleaños, el 8 de enero de 1973, Elvis solicitó el divorcio.
Bueno, no fue porque Priscilla se fue por Mike Stone, creo que fue. Ella tuvo el descaro de dejarlo. Y creo que de ahí empezó todo. Es como, sabes, Priscilla estaba casada, Elvis no. Creo que es buena forma de decirlo, ya sabes, él no se veía como casado, solo ella, así que...
¿Estaban cambiando las cosas para ti?
Bueno, sí, porque la presión estaba empezando a subir bastante mal. Y estaba perdiendo, y a Elvis no le gustaba perder. Pero no creo que sea Elvis más que el otro hombre. Especialmente cuando descubres que está saliendo con alguien más. Es un golpe a la psique de cualquier hombre. No creo eso, y especialmente a la de él. Desearía haber tenido un sistema de apoyo a mi alrededor como él cuando estaba llegando a mi primer divorcio.
Como todo lo demás en la vida de Elvis empeoró, también lo hizo su salud física. The Memphis Mafia lamenta no haber notado las señales antes, y los que lo notaron dicen que no esperaban que se pusiera tan mal como estaba.
Nunca pensé que fuera algo permanente. En el 64 había tomado demasiada medicación para dormir, y cuando llegué a Graceland, Vernon bajaba los escalones con Elvis con un respirador. Le costaba respirar y cuando me vio, se le pasó y se quitó el respirador, porque no quería que lo viera en una situación comprometedora. Me guiñó un ojo y me dijo, «Chico, este aire de California te afectará». Y nunca fue mencionado de nuevo. Yo solo había visto a Elvis como este dios. Ya sea jugando fútbol o siendo ingeniosos. Aquí estaba, ayudado a bajar las escaleras con algo que respiraba.
Debo decir que esto es doloroso para mí, que cuando Elvis subió al escenario, vino como, quiero decir, el tipo. Quien no haya visto a Elvis en directo, se ha perdido al mayor artista del siglo XX. Pero cuando le vi, se me encogió el corazón, porque sabía que algo iba mal. Lo veía en sus ojos, lo veía en su cara. El cuerpo no oculta nada, simplemente no puedes. Y más cuando conoces a alguien.
Sobre los 74 empecé a verlo. No estaba cuidando de sí mismo. Empezaron a pasarle cosas que no eran normales. Y los doctores estando cerca, miro... Observo, no soy clarividente ni nada por el estilo. Simplemente miro las cosas y si las cosas no son normales, lo capto.
Lo he visto con sobrepeso casi entre 5 películas. No solo sucedió en 1977 o 76 y que era la parte del círculo íntimo. Podías engordar 10 kilos e ir al cine y nadie lo sabía, porque, ya sabes, no iba a llegar a la prensa. No era, ya sabes, nadie iba a tomar fotos, nada de eso. Todos nosotros no nos quedábamos despiertos hasta tarde en la noche. No tomábamos pastillas para dormir. No es como si fuéramos estos tipos heterosexuales con este monstruo de aquí. No era así. Estábamos todos juntos en el barco en varios niveles.
Tenía que hacer unos estudios en Los Ángeles y llamé a Elvis. Y él cogió el teléfono. Le dije, ¿estás bien? Hola, Mar, estoy bien. Dije, ¿qué quieres decir con que estás bien? Dijo, sabes que me duelen los ojos, no me siento bien. I said, Elvis, let's just blow this damn tour off. Dije, volvamos. Sabes, un par o tres de nosotros nos juntaremos. Nos mudaremos a Hawái por un tiempo y nos uniremos. Él dijo, Lamar, eso es una buena idea. Cuando volvamos, lo haremos. Bueno, ya sabes, no lo logró.
Elvis tenía muchos problemas físicos que realmente lo estaban carcomiendo. Tenía glaucoma, hipertensión. Sabes que cada noche después de su show, su presión arterial se disparaba a 180, 200 cada noche. Y eso es un tremendo esfuerzo para el corazón. Elvis tenía un colon espástico retorcido. No puedo contarte los problemas que le acosaban por ello, lo incómodo que estaba y cómo su cuerpo, especialmente la parte inferior de su cuerpo, empezaba a hincharse y a hacerse bolas. También tenía el azúcar en sangre un poco demasiado alto. Su cuerpo empezaba a tener moratones en la pierna. Una noche estábamos de gira y cuando Elvis dejó el escenario, estaba totalmente cegado a causa de todos los cubos de flash que se disparaban, el glaucoma, sus ojos sensibles. Tropezó y cayó por las escaleras al fondo del escenario. Se torció el tobillo. Le costó mucho moverse por el escenario. Así que el médico le daba medicamentos todas las noches para que se durmiera. Y digo medicamentos, eufemísticamente estamos hablando de veneno. Elvis no los necesitaba más. Y él lo sabía. No es que Elvis estuviera en la oscuridad. Elvis estaba abusando de ellos. Él es responsable, pero también es una víctima. Era una víctima porque los doctores le daban medicamentos para ayudar a sus condiciones. Todas sus varias condiciones. Las combinaciones de estas drogas eran letales. Solo aumentaron sus problemas de salud, sin duda alguna.
Elvis, en 1957, comía tocino crujiente, tomates en rodajas, puré de patatas y salsa y chucrut, lo creas o no, y lo mezclaba todo y lo comía y le encantaba. Elvis comería cosas hasta que se cansara y entonces no comería más. Así que lo dejó. El último año de la vida de Elvis volvió a comer esas cosas. Dije, ¿sabes lo que estás haciendo aquí? Has vuelto. Eso es lo que solías comer en el 57. Él dijo, nunca pensé en eso. Así que lo que hicimos fue concentrar todo lo que teníamos y sabíamos en su momento para evitarlo. Y lo hicimos lo mejor que pudimos. Pero quiero decir, no podías. Ya sabes, no podías ser más listo que él. Es difícil burlar a alguien así. Y entonces te despediría y no podrías hacer nada bueno. Pero si aguantabas, posiblemente podrías mantenerlo vivo un día más. Así que yo diría que ese episodio hacia el final de su vida fue la cosa más aterradora que todos habíamos pasado. Toda la diversión que habíamos tenido 20 años antes se había ido. Y momentos de gran diversión seguidos de pánico continuo. No dormíamos. Era horroroso. Realmente.
¿Sí?
Le dije, has perdido la puta cabeza. ¿Recuerdas que dije eso? Dije que nos has desvelado, que no hemos dormido. Dije, nos estás golpeando tanto que no podemos mantener esto unido. ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando llegué al punto en que no podía más, simplemente me descargué. Dije, deja de pensar en ti mismo. Piensa en nosotros, por el amor de Dios. Él dijo, yo soy el que está pasando por eso. Le dije, ¿en serio? Le dije, pregunta cuánto dormimos. Tendríamos suerte si durmiéramos 30 minutos. ¿Recuerdas que nos llamaba y nos despertaba en medio de la noche? En la mitad del día, tendrías que levantarte, ir a revisar. Dije, Elvis, ¿por qué no te vas a dormir? Para. Y finalmente nos golpeó tanto que no pudimos recuperarnos. Cuando hablo ahora, todo es retrospectivo porque ha habido 25 años de examen serio y real y 25 años de proceso de pensamiento que entra en una base continua todos los días de mi vida. Y si las situaciones anatómicas normales de una persona que envejece, pero precipitándolo con lo que hicimos, que le hizo envejecer más rápido, no era bueno. Y no quieres que nadie que sea tu amigo pase por eso. Y creo que la parte horrenda de esto es que no pudimos detenerlo. Pienso hasta el día de mi muerte que esa será una de mis cargas. Y sabes, lo intentamos y lo intentamos, pero no pudimos. Era su peor enemigo. Y así, como consecuencia, todavía llevamos un montón de cosas con nosotros.
A mediados de los años 70, la adicción a las drogas de Elvis se había convertido en una seria amenaza para su vida.
Intenté no dejar que su estado de ánimo muchas veces. Afectar mi estado de ánimo. Si lo hiciera, ambos estaríamos en los abismos del infierno en ese momento. Literalmente.
Y por eso cuando pensé que estaba caído, iba a intentar levantarme.
Y cuando él se levantó, yo automáticamente me levanté. Quiero decir, estaba en sintonía con él.
Pero fue difícil, ya sabes.
Y simplemente quieres decir, Dios, hombre, ya sabes, vamos.
No es demasiado tarde.
ya sabes. Controla tu vida, ¿sabes? Y aléjate de las drogas, ya sabes, no las uses, no es necesario. Y tómate un tiempo libre. Nada es tan impresionante. No le debes nada a nadie si te deshaces de mí mañana. Y se lo dije, y lo dije de corazón. Si te deshaces de todos estos tipos, lo entenderán. Y si no lo hacen, no eran tus amigos para empezar. Pero tómate un tiempo libre.
Y me miró y me dijo, no puedo. Le debo demasiado a demasiada gente.
No podía creer cómo se deterioró en el año que estuve fuera. Cuando vi el especial de la CBS, me sorprendí y me enojé. Y llamé al coronel Parker, una de las pocas veces que lo llamé, y fui y me reuní con él. ¿Cómo pudiste dejar que saliera así en cámara? Y me dijo, eres un manager, tienes que darle ofertas al artista. Le dije, ¿cómo pudiste? Él dijo, puse una oferta que era ridícula y se la llevé a Elvis y él quiso hacerlo. El punto es, era que él no estaba en gran forma cuando me fui. Cuando vi eso, sí, el hombre parecía que iba a morir y por supuesto que lo hizo. Pero no se veía así cuando me fui. Cuando lo vi en Maryland, se veía bien.
Hacia el final de la vida de Elvis, sus problemas de salud realmente se acumularon y su salud va cuesta abajo. Nunca olvidaré la última vez que tocó en Las Vegas. Muchas cosas fenomenales sucedieron. Una noche bajé al casino. Acababa de dejar a Elvis y noté que había un gran grupo de personas acordonadas y estaban todos frente a una mesa viendo a alguien apostar. Y cuando me acerqué, era el coronel Parker solo en la mesa con un montón de fichas. Y estaba jugando el juego de los tontos de todos los juegos. Se llamaba La Rueda de la Fortuna. Él estaba en la mesa y me vio entre la multitud. Larry, dijo, vamos, ven aquí, siéntate a mi lado. Me dijo, no me va muy bien, necesito un poco de suerte. Dame algunos buenos pensamientos, Larry. Le dije, está bien, coronel. Y me sentí tan incómodo, de verdad. Después de unos 5 o 10 minutos, dije, coronel, tal vez lo haga mejor ahora, espero que sí. Pero tengo que volver arriba porque Elvis me necesita. Así que me fui. El coronel estuvo allí durante horas, horas y horas, hasta las 5 de la mañana. Y perdió $1,500,000 esa noche. Cuando Elvis se enteró, dijo, $1,500,000, eso es obsceno. La mayoría de la gente no gana esa cantidad de dinero trabajando toda su vida. ¿Y él va y despilfarra el dinero así? Dijo, sí, lo hará porque me tiene a mí como rescate. Tendrá que hacer un trato conmigo y volver a Las Vegas, lo cual no me gusta. Esta ciudad es pecaminosa. No me gusta estar aquí y nunca volveré. Irónicamente, nunca lo hizo. La verdad es que estoy resentido. He estado resentido con el coronel Parker. Dios bendiga su alma, porque ha fallecido. Sí, era un genio, pero creo que tomó algunas muy, muy malas decisiones en la vida. Estábamos de gira en Louisville, Kentucky, y esto fue unos 4 meses antes de que Elvis falleciera. Y Elvis, la noche anterior, tuvo un momento muy difícil. Sentía que tenía fiebre, náuseas, gripe, no podía dormir. Tuvo una noche muy, muy difícil. Era tarde. El doctor Nick era el doctor de Elvis, que viajó con nosotros. Estaba en el dormitorio con Elvis. Yo estaba en la habitación del frente y hubo un golpeteo en la puerta, lo cual era muy inusual porque éramos dueños de ese piso. No se permitía a nadie allí. Teníamos policías de seguridad colocados delante de los ascensores. Todo estaba bloqueado. ¿Quién iba a llamar así a la puerta? Así que inmediatamente me acerqué a la puerta, miré por la mirilla y ahí estaba el coronel Parker, que nunca vino a visitar a Elvis de gira. Abrí la puerta y dije, coronel. Él dijo, ¿dónde está? Dije, bueno, está en el dormitorio. Déjame decirle que estás aquí. Dijo, no, voy a entrar. Así que él con su bastón pasó junto a mí. Abrió la puerta y esto es lo que vi. El doctor Nick sostenía la cabeza de Elvis. Elvis está en la cama, semiconsciente, y estaba gimiendo. Estaba en tan mal estado y el doctor Nick estaba sumergiendo la cabeza de Elvis en un cubo de agua helada para reanimarlo. La puerta se cerró y pensé inmediatamente, bien, Esto es bueno. Esto es bueno. Ahora, el viejo, Parker, va a ver lo que está pasando aquí. Va a ver lo mal, el mal estado en que está Elvis, y va a hacer algo al respecto. Quiero decir, él no puede permitir que esto continúe. Es inhumano. 90 segundos después, se abre la puerta. El coronel Parker se acerca a mí. Nos quedamos frente a frente y me mira fijamente a los ojos. Me dice, ahora escúchame. Lo único importante es que ese hombre está en el escenario esta noche. Se dio la vuelta y se fue. Y mi corazón se hundió. No le importaba, no le importó. ¿Qué pasa con Elvis? ¿Qué pasa con Elvis? Elvis no es una lata de tomate, no es una mercancía, es un ser humano. Elvis debería haberse deshecho de él hace años y años. Elvis lo sabía. Elvis era un buen tipo. Era un tipo leal. Tal vez tenía un poco que ver con su propio masoquismo, pero debería haberse librado del coronel Parker. Y él lo sabía y lo iba a hacer. Y sé sin lugar a dudas que si Elvis hubiera vivido, se habría deshecho del coronel Parker.
En ese momento de la vida de Elvis, en 1977, estaba claro para él y para todos los que lo rodeaban que no había vuelta atrás.
Nunca supe que se estaba muriendo hasta que murió. Nunca supe eso.
Algunas noches me iba a mi habitación a llorar. Me sentía impotente. Rezaba a Dios. Pensé que era lo único que realmente podía hacer. Aparte de ser amigo de Elvis, una noche pensé, tengo que decírselo a alguien. Tengo que hablar con estos tipos. Con algunos de ellos sabía que no debía hablar. Otros pensé que eran abiertos. Y sabes, toda la gente alrededor de Elvis, todos lo amaban. Incluso los que lo habilitaron. Había algunos tipos en el grupo que eran terribles, eran excelentes seres humanos. Recuerdo a un tipo al que fui después del concierto una noche. Entré en su habitación y le dije, estoy muy, muy nervioso. Él dijo, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué pasa? Mira a Elvis, mira lo que está pasando. El hombre está enfermo, tiene tantos problemas que me temo que algo va a pasar. El tipo dice, espera un minuto, espera Larry, no. Tú eres el que tiene el problema. Vamos, ya sabes lo que es la negatividad. Si sigues pensando así, vas a enfermar. Ese es Elvis. ¿Qué le puede pasar a Elvis? En 20 años a partir de ahora, él va a mirar mejor que él hace hoy. Es un cantante. Los cantantes rejuvenecen. Viven para ser muy viejos. No te enfermes. Salí de su habitación y pensé, esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una locura. Están en total negación de lo que está pasando. Una o dos personas eran bastante conscientes.
¿Hablaste con los otros chicos?
Sí, se lo dije a cada uno de ellos. Todos lo saben, Sonny. Solían enfadarse conmigo. Les decía, les digo que no sobrevivirá. El tipo está enfermo, va a morir. Le dije a Billy. Me senté con Billy un día y le dije, voy a decirte algo, Billy. Tu primo está a punto de morir. Está enfermo. Te digo que el hombre no está bien.
Nunca pensé que iba a vivir. Yo seguía diciendo, chicos, este tipo no va a lograrlo. ¿Recuerdan? Le decía al coronel y le decía a Billy. Recuerden que nos sentábamos. Yo decía, ese tipo no va a lograrlo. No hay forma de que una persona pueda pasar por lo que está pasando y lograrlo.
Te diré lo que da miedo.
Y recuerda que te dije, en agosto dije, él nunca verá la nieve, y no lo hizo.
No sé cómo te sentiste tú, pero cuando nos fuimos en el 76 y ya no estaba por aquí, aparte de hablar con algunos de los chicos, nunca pensé que moriría.
Lo vi, si recuerdas bien, a finales del 74, en College Park, Maryland, se bajó de la limusina. Le ayudé, como siempre hago, en la parte de atrás del hotel. Su pelo estaba despeinado. Siempre se lo arreglaba antes. Estaba despeinado. No llevaba sombrero ni nada. Y pensé, ¿qué demonios? Él dice, oye, Sonny, muy arrastrado. Y pensé, ¡ay, caray! Subimos y les pregunté a los muchachos qué pasaba. Me dijeron, subimos a la sala de seguridad y rezamos en círculo por Elvis, porque estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Y a partir de ese momento, empecé a tener miedo. Empecé a estar preocupado por él porque estaba ahí.
Una noche subí al dormitorio. Estábamos solos, él y yo, y no dejaba de mirarme. Me dijo, Lamar, siempre tendrás una estrella en tu corona. No entendí lo que quería decir con eso. Le pregunté, bueno, ¿quién lleva una corona? ¿De qué estás hablando? Él respondió, porque eres amable y cuidas de la gente. Le contesté, sí, es parte de mi naturaleza. Ya sabes, él estaba empezando a arrastrar las palabras. Le dije, probablemente me despedirás por lo que voy a decir, pero necesito desahogarme porque me está preocupando. Él comentó, ahora has establecido lo que ocurrirá. Le afirmé, vas a morir, no puedes seguir así, estás a punto de morir. Nos miramos fijamente y él añadió, déjame decirte algo, estaré allí cuando ellos bajes tu gran trasero a la tierra. Y yo dije, no, no lo harás. Se enfadó y dijo, si vuelves a sacar el tema, te mando a Cleveland a patadas. Le dije, no tengo que sacar el tema, la gente lo ve.
Ese era mi mayor temor a su alrededor. Simplemente no podía ver a Elvis Presley muriendo. Lo veía hice. Salir al escenario, no poder hacer su show y que los fans lo abuchearan. Podía ver eso y sabía lo que le haría.
Los fans no. ¿Sabes lo que le pasó a Elvis? Déjame darte un ejemplo clásico de fans que literalmente pueden causarte muchos problemas si no lo pretenden. Si se hubieran levantado y dicho que te jodan, no nos gusta tu aspecto.
De cualquier manera.
No vamos a ir a tus conciertos. Y te prometo, en 48 horas o 72 horas se habría puesto tan en forma que habría sido increíble. En 6 meses se habría enderezado.
Así que cuando Elvis volvió sobre la 1:30 de la mañana, entró por la puerta y yo entré y me miró. Se quitó las gafas y se puso así. Se puso las gafas y subió las escaleras. Él nunca dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Recuerdo haber regresado a la cocina, al estudio, y me senté en la silla. Y no me lo podía creer. Nos íbamos al día siguiente, el 16 de agosto, de gira. Y ahora mismo, Elvis está enfermo.
Siento que Elvis se sintió allí. Posiblemente yo no estaba allí. Pero tengo un sentimiento que aquel último año yo no era allí. Que él sentía era él nunca yendo. ¿Podrá hacerlo? ¿Iba a ser capaz de detenerlo? Y no sé cuál fue su respuesta. Se lo preguntaré cuando lo vuelva a ver.
9:30 a.m., 16 de agosto de 1977. Elvis no podía dormir, así que le dijo a Ginger Alden, su nueva prometida, que iba a leer en el baño. 2:00 p.m. Ginger despertó y se dio cuenta que Elvis no estaba a su lado. Así que fue al baño para comprobar si estaba bien. Al principio pensó que se había golpeado la cabeza y se había desmayado, pero rápidamente se dio cuenta de que, a sus 42 años, el rey del rock and roll había muerto.
Sí, trabajé toda la noche en Portland, Maine, para montar la seguridad. Era un hotel redondo en Portland, nunca lo olvidaré. Alrededor de las 10:15 me había ido a la cama y una hora y media después hubo un golpe en mi puerta. Me desperté y era Tom Hewlett llamando. Dijo, el coronel quiere verte. Yo dije, ¿sobre qué? Le pedí, Tom, por favor, estoy agotado, me voy a dormir. Vuelve en un par de horas y déjame descansar. Él afirmó, Lamar, debes venir ahora mismo. Entonces me levanté y vestí con mis vaqueros y camisa. Él insistió, el coronel te espera. Le pregunté, ¿qué sucede, Tom? Y él no respondió. Así que seguí a Tom hasta la habitación del coronel en su círculo. El coronel hablaba con Joe por teléfono, luego colgó. Él estaba apoyada en el televisor, en un soporte. Se acercó a unos 20 centímetros de mi cara y me dijo, debes volver a Memphis, debes reunirte con Vernon. Elvis ha fallecido. Y lo miré y me golpeó como un mazo y lo miré y le dije, che, ¿sabes qué? Finalmente lo tiraste al suelo a patadas. Y se enojó conmigo y le dije, saben de lo que estoy hablando, ustedes no lo dejarían en paz, seguían golpeándolo. Él dijo, tienes que irte. Y dije, sí, me voy para no romperte los malditos dientes.
La mañana que Elvis murió, yo estaba haciendo una entrevista y él ya yacía allí muerto, por supuesto, ninguno de nosotros lo sabía. Yo estaba en California y estaba haciendo una entrevista con Bob Green, creo que su nombre es con Chicago Paper, y estábamos hablando de la forma en que estaba y cómo iba cuesta abajo. Y me preguntó, ¿entonces no te sorprendería en absoluto coger un periódico algún día y que diga Elvis Presley había muerto? Y le dije, no, no. Dije, no lo haría, pero también lo haría. Es casi como si fuera inmortal.
Pero cuando llegas a la verdad de la situación, sí, eso podría pasar.
¿Sentiste eso después de dejar a Elvis o mientras estabas con él?
Lo tuvimos
que se estaba muriendo.
Que podría, sí.
Como dije, era un arma de doble filo. Yo no, pensé que era inmortal. Quiero decir, cada vez que algo pasaba, como un ángel, ya sabes, su ángel de la guarda lo sacó de eso. Así que tuve esa sensación, pero al mismo tiempo, Billy, lo que vi en el 76, me dio un susto de muerte.
Y murió solo. Y eso es lo que me cabrea. Eso me enoja. Murió solo.
Mira que nunca pensé en él, ya sabes, como moribundo. Yo sabía lo que estaba pasando y no me gustaba, ya sabes. Esa es una de las razones por las que creo que realmente volví a trabajar. Básicamente estábamos asustados. No es así cuando lo viste todo hinchado y pensaste lo que no está funcionando, ¿verdad? Yo estaba preocupado por él, pero estaba preocupado por su salud, no hasta el punto de que muriera. Me preocupaba que Elvis tuviera un derrame o algo así. Él no podría haber vivido con eso. Él no podría haber vivido no siendo aceptado por sus fans. No podía vivir sin ser aceptado por nosotros.
Déjame decirte algo. Si hubiera sabido que iba a Europa, se habría sometido al régimen más estricto que nadie hubiera podido. Y te prometo que cuando nos bajamos del avión en Londres, habría asustado a la gente. Se habría visto
como
también.
Como The Satellite Show. ¿Recuerdas cómo se puso en forma para eso?
Él tenía un cargo para hacer algo. La gran cosa que mantuvo a Elvis fue de una cosa a la otra. Lo que le pasó es que el coronel lo dejó morir de apatía. Y culpo a Tom Parker tanto como a cualquiera en este mundo por ponerlo como lo hizo. Porque Tom Parker era un extranjero ilegal y no quería salir del país. Y como consecuencia, nos quedamos con el culo al aire para siempre. Si hubiera recorrido el mundo fuera de los Estados Unidos, todavía estaría jodidamente vivo.
La prueba de ello fue Aloha. La mañana que Elvis murió,
me enfado cuando pienso en ello. Me pongo tan jodidamente loco. Por eso digo, si se hubiera ido, si hubiéramos establecido un... Me senté con el coronel un día, le dije... ¿Sabes qué? Le dije, cada maldita cosa que estás diciendo. Se enojó mucho conmigo. De hecho, llamó a Elvis para despedirme una vez más. Y le dije, tienes que sacarlo del país. Dije, hemos desgastado este país. Tienes que llevarlo por el mundo. No me importa la seguridad, no me importa nada. Tienes que sacarlo. Y dijo, no podemos. Le dije, coronel, puedes hacerlo. Hay que hacerlo. Y dije, esto hará. Dije, esto cambiará toda la carrera de este tipo.
Tengo que decirte lo que el coronel me dijo. Tengo que decirte esto, Lamar. Y esto es en defensa del coronel. Es un hecho.
Que se joda el coronel.
El coronel Parker estaba preocupado por las drogas y las armas en los otros países. Dijo, no puede salirse con la suya llevando esas armas. No puede salirse con la suya con esas pastillas. No puede hacerlo. Y no podemos ir allí a menos que pueda parar y no tomar.
Lo habría hecho.
Incluso si tiene al doctor Nick
con él.
Bueno,
lo habría hecho.
Todavía hay un límite y saltarán sobre él.
Se habría detenido, por el amor de Dios.
Estupendo.
¿Cómo?
Ellos apagaron la cámara ya.
Acabamos de escucharte discutir.
Ni siquiera estabas en cámara grabando tus cosas.
Una mierda. Empiezo a pensar en ello y me enojo, mierdo muchísimo.
Muy bien. Estupendo. Cobró vida.
Se pensó que Elvis murió en 1977 por un ataque cardíaco. Décadas después, se ha encontrado evidencia médica que podría apuntar a una realidad aún más siniestra sobre la muerte de Elvis. En los meses previos a su muerte, su cuerpo quedó completamente destruido. Padecía hipertensión debido a una dieta rica en colesterol. Tenía enfisema en los pulmones. Su corazón tenía el doble de tamaño normal. Su hígado estaba dañado y su colon estaba agrandado. Sin embargo, fue la adicción a los medicamentos recetados lo que lo llevó al límite. Quizás nunca sepamos la historia completa de lo que le pasó a Elvis. El informe de la autopsia fue sellado por el padre de Elvis, Vernon Presley, hasta 2027, 50 aniversario de su muerte. Quizás en ese informe se encuentren las respuestas que revelen el misterio de lo sucedido. Un misterio que dejó al mundo sin uno de sus mayores íconos en la historia de la música.
Sabes, no pasa un día sin que algo suceda en mi vida a través de una llamada telefónica. Ver a alguien que alguien no despierte algo en mí. Pensamientos sobre Elvis. Los sueños no son sobre él muerto. los sueños, cuando tengo un sueño sobre él, siempre es sobre algo. Posiblemente porque alguien desencadenó algo en mí ese día cuando hablamos de ello. Y esa noche, soñaré con esa situación de la que hablamos ese día. Y siempre es un sueño donde él me dice algo. Donde una vez estábamos montando sus motos de nieve en Grayson sin nieve. Él las tenía, la parte del esquí reemplazada por ruedas. Y corríamos por los terrenos con esas motos de nieve, cosa que hicimos. Y soñaré con ello. En el sueño, me sacó de la carretera una vez, provocando que chocara contra una acera y saliera corriendo. La máquina de esquí despegó y me desperté riendo. Es raro, podría serlo. Y vi esto. Pero no sueño con ello. No pienso en ello. Pero había veces que lo miraba y parecía muy solitario. Y él estaría en medio de un montón de gente. Y lo miraba y pensaba, él ni siquiera está donde quiere estar ahí mismo. Él no siente nada en este momento. Las veces que me acercaba a él le decía, hola, jefe. Hola, Sonny. ¿Listo para partir? Sí, sí, vámonos. Sácalo de ahí. No lo estaba disfrutando en absoluto.
Escuchándome hablar, ya sabes, hablo en términos superlativos de Elvis. Era el ser humano más generoso, más bello por dentro y por fuera. Alguna vez querrías conocer. Quien lo conociera hoy se convertiría en su amigo.
La primera vez que lo conocí, ¿qué había hecho por mí a lo largo de los años? Me dio un anticipo de $12,000 para comprar una casa. Camino de entrada, hay autos que él me compró. Y fue duro, vaya, fue duro. Dios, su risa era contagiosa.
Ha habido informes de que la gente ha dicho, sí, te ríes cuando Elvis se reía, pero entiéndase en el sentido en que él lo decía o se ha dicho, no es cierto. Pero en otro sentido es verdad. Y la razón por la que es cierto es porque es muy contagioso. Dejas estas maquinitas de risa con los risitas en estas cositas que aprietas, empiezan a reír. Es una risa rara, te hace reír. Te ríes porque oyes reír a una maquinita. Y con él era tan contagioso cuando reía, cada vez que lo escuchas, Elvis, así es. O cualquier película sobre el audio, oyes aquella risa y te hace sentarte allí y Chuckle justo entonces, empiezas riendo con él.
Y eso es lo que pasaba por nuestra mente. Y cuando Red vino, hablamos de que había salido todo mal tan rápido.
Te diré una cosa.
Te echo de menos. Hoy. Pido disculpas, me emociono.
No te disculpes.
Es simplemente duro.
De acuerdo, está bien, gracias. Vamos, gran hombre.